Queremos continuar con la serie que comenzamos la semana pasada acerca de cómo motivarnos para el 2022. Muchas veces nosotros tenemos que pensar que cuando hacemos planes, cuando hacemos proyecciones, cuando queremos ir a algo, nosotros comenzamos a hacer planes con antelación. Pero si nosotros pensamos en lo que como iglesia, como tu vida cristiana, tú como individuo, como hijo de Dios, como un siervo de Dios, quieres llegar a un lugar, pues cualquier cosa que quieras hacer, tienes que saber que comenzarás hoy. Para nosotros poder tener éxito mañana, tenemos que tomar decisiones hoy. La semana pasada fuimos confrontados con el hecho de que si queremos verdaderamente tener una perspectiva correcta del mañana y un deseo de hacia dónde vamos, tenemos que entonces ser motivados a considerar vivir una vida íntegra y en santidad delante de Dios. Cuando tú deseas servir a Dios y crecer en el conocimiento de Dios, te es necesario, primero que nada, entender que es necesario una relación íntima, íntegra y en santidad delante de Dios. El cambio de lo que Dios quiere hacer en nosotros, nos conviene vivir una vida santa delante de Dios, porque a santidad hemos sido llamados. También que cuando servimos a Dios, debemos hacerlo de una forma genuina. O sea, con un corazón limpio, certero, con ese deseo genuino de servir a Dios. No por religiosidad, no por obligación, sino por amor a Dios. Pero todo cuanto hacemos, todo hasta donde queremos llegar como iglesia, a dónde nos vemos en el próximo año, dónde nos vemos en los próximos 5 años, cada proyecto, cada evento, cada impacto a la comunidad, debe ser con el único objetivo de que Dios reciba honra y gloria. Así que en nuestro andar, en nuestro vivir, debemos buscar la gloria de Dios. Y a eso fuimos retados la semana pasada. Hoy yo quiero que nosotros pensemos de forma mucho más general y que pensemos entonces de manera en que tú y yo podemos considerar el mañana. Tenemos un proyecto y estamos ideando un proyecto para nuestra iglesia aquí en UBC, la iglesia que se congrega en este lugar. Tanto nosotros como hispanos, como nuestros queridos hermanos americanos, como también nuestros queridos jóvenes allá en UCF. ¿Cómo como iglesia nosotros logramos cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a este lugar? A través de los tiempos Dios ha sostenido esta iglesia en medio de crisis, en medio de situaciones. Pero somos iglesias mañana siendo iglesia hoy. La iglesia que nosotros dibujamos o esperamos o oramos para que sea mañana, debemos concebirla hoy. Debemos ser iglesias hoy primeramente para poder ser iglesia mañana. Y ese es el título de mi mensaje. Somos iglesias mañana siendo iglesia hoy. Así que lo importante es que nosotros nos hagamos preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la iglesia de Dios? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con la iglesia de University Baptist Church? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque a veces hablamos de la iglesia de Dios. Oh, sí, yo quiero servir a la iglesia de Dios. Bueno, ¿cuál es tu responsabilidad con esta iglesia en la que estás, en la que te sientas, en la que vienes cada domingo, en la que recibes bendición, en la de que eres ministrado en palabra, en donde ora y se intercede por tus necesidades, en donde Dios ha provisto un hogar para tu salud espiritual y para tu crecimiento y de servicio? ¿Cuál es tu responsabilidad para con esa iglesia? Y lo otro es, ¿qué es esta iglesia para ti? ¿Qué es UBC para ti? ¿Qué es University Baptist para ti? ¿Qué es el ministerio hispano, en nuestro caso, o nuestra parte español de esta iglesia? ¿Qué significa para nosotros? Así que nosotros tenemos varias preguntas en mente, y preguntas que yo no pretendo darle respuesta a cada una de ellas, sino dejarle con la inquietud en vuestros pensamientos, a fin de que sea Dios quien responda a cada una de ellas a través de su palabra y a través del mover de esta iglesia en los próximos días, semanas, meses y años. Sería obvio pensar que en gran medida lo que seamos mañana depende de lo que decidamos ser hoy. En gran medida lo que tú seas mañana depende de lo que tú decidas ser hoy. Y eso aplica a cualquier área de tu vida. Si usted ha visto alguna vez un video, porque espero que quizás nunca hayan tenido la experiencia viva, real. Pero si usted ha visto un video de cómo ocurre una avalancha, de ese desprendimiento de nieve o puede ser de lodo en algunos lugares, ese desprendimiento de nieve que, que arrasa todo a su paso y que a veces destruye lugares importantes y a veces quita la vida a alguien que se encuentre en el medio, pero que verdaderamente destruye todo y no hay quien lo detenga hasta que llegue a la ribera de la montaña. Comienza a veces siendo un pequeño desprendimiento de nieve, una pequeña capa de nieve que se mueve, a veces provocado por el mismo viento, o por otra lluvia, o por acumulación de cierta carga de nieve, o a veces por alguna de estas personas que esquían en las montañas. Ese pequeño ruido, ese viento, o cualquier cosa, mueve una pequeña capa de nieve, que a su vez se va convirtiendo en todo un mover de nieve, y una gran cantidad de nieve desciende, destruyendo todo a su paso a una gran velocidad. Pero comenzó siendo algo pequeño. Así es la vida de muchas cosas que ocurren a tu alrededor. Permítame ponerles otro ejemplo. Pensemos en los huracanes. Y algunos quizás han sido víctimas de alguno de ellos. Algunos quizás han perdido sus propiedades, o sus propiedades han sido dañadas, o sus familiares se han visto afectados en sus países. Pero la gran mayoría de los huracanes que llegan hasta nuestras costas y llegan aquí a Estados Unidos, a Florida, o atacan parte de la gran costa de Estados Unidos y algunos estados, comienza siendo una pequeña brisa en algún lugar de África. Y eso se mueve por todo el océano, llega a todo el mar Caribe o atraviesa todo el Atlántico, ganando fuerza, ganando en grandeza. Y de una pequeña brisa se convierte en un cúmulo de nieves, de nubes, disculpen, que comienzan a arrasar y a ganar fuerza. Y cuando llegan a nuestras costas, lejos de ser una pequeña brisa, es un gran viento que destruye todo a su paso. Pero comenzó siendo una pequeña brisa en algún lugar de África o en algún lugar del Atlántico. Y eso es lo que llega. Pero nadie piensa en esa pequeña brisa, sino en lo terrible de lo que causa a nosotros. Pues déjame decirle que hay un movimiento que ha impactado más que una pequeña brisa o que un pequeño mover de nieves en una montaña. Un movimiento que ha durado más de 2000 años, que comenzó con una persona, alcanzó a 12, de esos 12 se convirtieron en 120, y de 120 a millones y millones a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Y es el cristianismo. Es el movimiento que Jesús comenzó allí, que comenzó en Nazaret, que comenzó en Jerusalén, que comenzó en la tierra de Palestina. Un movimiento de un hombre que abrazó a unos pocos, y que esos pocos han trastornado el mundo entero hasta los días de hoy, y que ha llegado a millones y millones de personas a través de todas las épocas, que abrazará a otros miles y a otros millones hasta que Cristo venga. Y que nos daremos cita un día en el cielo, en la presencia de Dios. 2000 años en que esa pequeña brisa del Evangelio comenzó y que aún hoy azota nuestras vidas. Aún hoy impacta a muchos. Porque en ocasiones, grandes movimientos simplemente comienzan o con un hombre o con un pequeño mover. Pensando en eso, pensemos en nuestra iglesia. Pensemos en la iglesia, en qué somos nosotros. ¿Qué podremos hacer? ¿Qué nos impide que nosotros nos convirtamos en un movimiento o una iglesia que impacte nuestra comunidad, la más cercana, nuestros vecinos, nuestras comunidades, que impacte todo el East de Orlando, que impacte Orlando como ciudad, que impacte Florida, los Estados Unidos, y que vayamos incluso a las naciones, impactando con el Evangelio como Dios lo ha movido a través de los tiempos? Lo único que detiene es la decisión de que nosotros hoy seamos la iglesia que queremos ser mañana. Si queremos ir a las naciones y queremos impactar las naciones, tenemos que comenzar hoy. Si queremos impactar a nuestra Samaria, tenemos que comenzar impactando nuestra Jerusalén. Si tú quieres ser un testimonio a otros, tienes que ser un testimonio en tu casa. Porque la iglesia que queremos mañana, tenemos que comenzarla a vivirla hoy. Y ese es el reto. Podemos ser la iglesia mañana siendo iglesia hoy, pero debemos primeramente tomar decisiones en nuestras vidas. Tenemos que nosotros enfrentar realidades que hoy es importante que tomemos. Quiero leerle un verso que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Señor y Padre, te alabamos. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado. Te damos gracias por la manera en que tú te manifiestas en nuestras vidas. Por la manera en que tú, oh Dios, has llegado a nosotros. Señor, sabemos que tenemos un llamado, tenemos una meta, tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Ayúdanos a ser hoy la iglesia que queremos ser mañana. Ayúdanos hoy a tomar decisiones serias en nuestras vidas. Decisiones que nos lleven a cada vez más a cumplir con el llamado que tú nos has hecho. Rogamos que a través de tu palabra tú nos ministres y que en esta hora seamos retados. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para ser la iglesia de mañana, necesitamos hoy responder al llamado de Dios. Si nosotros estamos concibiendo qué es lo que queremos hacer, la única manera de poder ser iglesia mañana, siendo iglesia hoy, es cuando nosotros consideramos responder al llamado de Dios. Y probablemente cada uno de ustedes ha conocido y ha entendido lo que Mateo 28 nos enseña. Y cuando vamos allí a la Escritura y vemos lo que conocemos como la Gran Comisión y ese llamado que Jesús hace, y quiero que podamos juntos leer esos textos o que ustedes los miren allí mientras yo lo leo. Y si nosotros miramos Mateo capítulo 28 y vemos en los últimos versos, Mateo está terminando la narración de lo que Cristo hizo en sus últimas horas en la tierra. Dice que en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando esta parece ser las últimas palabras, o entre las últimas palabras de Cristo, que narra Mateo en su conclusión de su ministerio, antes de ascender al cielo, antes de descender al lugar de donde venía. Así que estas palabras nos encierran una comisión, un llamado, un propósito, ¿para qué estamos aquí? Si esto lo juntamos a lo que Hechos capítulo 1, verso 8 dice, cuando exactamente le preguntan a Jesús acerca de su antes de su partida, los discípulos hacen una pregunta y él contesta de una manera extraordinaria y dice, verso 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que cuando nosotros analizamos estos dos textos, tanto el de Mateo, que es el llamado al servicio, es lo que conocemos como la Gran Comisión, ese llamado a predicarle el Evangelio, a ir a las naciones, a comunicar las buenas nuevas. Es importante que pensemos que el propósito general de la iglesia es exactamente hacer discípulos. El propósito general de la iglesia y el porque estamos aquí es simplemente para nosotros compartir el Evangelio. Eso que hemos recibido, compartirlos a otros. Ahora hay una manera de hacerlo. Hay una manera en que Jesús instruye a sus discípulos. Así que yo voy a empezar por lo que en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y vamos a terminar uniéndolo esto a Mateo. Había una inquietud en sus discípulos. Jesús, obviamente, ha resucitado, ha dado testimonio, ha caminado con ellos, se le ha manifestado. Ellos han entendido que el Señor resucitó y que está instruyéndoles. Pero ellos siguen con la inquietud exactamente si aquellas promesas hechas a la nación de Israel habrían de cumplirse en ese tiempo. Mira, tú has de restaurar la gloria prometida por los profetas, la gloria anunciada por Daniel, por Ezequiel, por Isaías y muchos otros de los profetas que hablaron de la gloria venidera para la nación de Israel. Esa gloria de reino, ese reino mesiánico, ese reino en que Cristo vendría a reinar, lo harás ahora. Ese es el tiempo en que tú vas a restaurar todas las cosas. Y le dice, ¿sabes qué? No os preocupéis tanto por los tiempos en que Dios ha de restaurar todas las cosas. Preocúpense por lo siguiente. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa es una promesa que se va a cumplir. Se ha de cumplir. Y cuando se cumpla esa promesa, ustedes van a ser testigos. Y van a comenzar en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El propósito y en donde deben centrar su mirada es al propósito por el cual Dios ha obrado y va a obrar en ustedes. Hay veces que nosotros pasamos más tiempo haciéndonos planes y preocupaciones. Bueno, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Y qué será de nosotros en 10 años? ¿Dónde estaremos como iglesia? ¿Tendremos un nuevo building? ¿Tendremos unas nuevas facilidades? ¿Cuántos seremos? ¿Qué haremos cuando no quepan aquí los hispanos? Y es bueno hacernos esas preguntas. Y es bueno en alguna manera proyectar en lo que Dios puede estar haciendo y confiar en que Dios nos va a engrandecer. Pero lo importante en el día de hoy, para poder ser iglesia mañana, es que nosotros respondamos al llamado de Dios. Y el llamado de Dios implica predicar el evangelio, anunciar el evangelio a otros. Que nosotros seamos testigos de Dios. Desde donde el sitio donde nos ha colocado hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no está simplemente para engordarnos a nosotros, para acomodarnos. Tuvimos el privilegio, teníamos sillas. El año pasado teníamos unas sillas, hoy tenemos otras, más cómodas, más confortables, más propicio a dormirse en ellas. Pero es la bendición de Dios. De la misma manera que Dios a veces conforta y provee para ciertas comodidades, también Dios quiere darnos la intención de que Él está al cuidado y de que toda provisión proviene de Él. A nosotros nos toca hoy compartir el Evangelio. Hablarles a otros de Cristo. Usar todas las oportunidades para hablar de Cristo. Así que nosotros vamos por el poder del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Efesios capítulo 1 nos atestigua de que por cuanto creímos, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló. Hace morada en nuestras vidas. La palabra de Dios nos atestigua de que Él mora en nosotros. Juan nos habla de ello. Así que nosotros tenemos el poder para poder ser testigos. Tú no necesitas ninguna otra capacitación. Tú no necesitas que el pastor te dé un seminario específico o los maestros te instruyan en la palabra. Tú puedes ser un testigo de Dios porque el que mora en ti, Él te capacita para hacerlo. Ya sabes, por las Escrituras es el Espíritu Santo. Toda instrucción, toda preparación es buena, pero lo que realmente necesitamos es la certeza del llamado y responder a ese llamado. Ahora en Mateo capítulo 28 Jesús dice, toda autoridad se me ha dado, tanto en el cielo como en la tierra. Así que ahora no solamente tenemos un poder que mora en nosotros, sino que tenemos una autoridad. El cristiano es una persona en poder y en autoridad, en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de Cristo que nos envía para ser discípulos. Así que cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú no necesitas el permiso de otra persona porque el permiso celestial ya se te ha sido dado. Podemos tener reglas éticas y ciertas normas en que implican la convivencia para hacerlo de una manera organizada o una manera que no ofendamos, pero el Evangelio siempre va a ofender. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Cristo para hacerlo. Es en la autoridad de Cristo que nosotros nos movemos. Es en la autoridad de Cristo que la iglesia se mueve. Es en la autoridad de Cristo que nosotros podemos abrazar y alcanzar las comunidades. No necesitamos una autoridad especial para nosotros ir a la comunidad y predicar a Cristo. Es en su nombre que nosotros vamos. Es en el nombre de Cristo que salimos. Por eso cuando nosotros salimos a orar, a orar a la comunidad y a predicar a la comunidad, lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos a esa autoridad y saber que vamos en la autoridad de Cristo. Porque oposición va a haber, el enemigo va a hacer todo lo posible para que nos impida, para que nos desanime, para que se frustren nuestros planes. Pero es en la autoridad de Cristo que nosotros vamos derribando toda muralla, todo impedimento, para que el Evangelio sea expuesto. Y es en el poder del Espíritu Santo. Él nos capacita, nos da palabra, nos instruye. Es en el vivir de la iglesia que nosotros hacemos discípulos. La palabra traducida en nuestras Biblias, la Reina Valera, por id, realmente la palabra es yendo. La palabra que más se ajusta a la palabra original es yendo. O sea, mientras vamos, mientras avanzamos en la vida cotidiana de la iglesia, hacer discípulos. El imperativo, la orden es hacer discípulos. Nosotros no meramente buscamos profesiones de fe, sino personas que vivan a un servicio a Cristo. Personas que vengan y conozcan a Cristo, profesen fe en Jesucristo, le conozcan como su Señor y Salvador. Personas que se hagan bautizar en obediencia. Y personas que sean instruidas en la palabra de Dios para el servicio que Dios demanda de ellos. Dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlo. El bautizo es el símbolo de fe, de comunión con Dios, de comunión con su pueblo. Y es el testimonio público que una persona da de su fe. Cuando tú te haces bautizar, no te haces bautizar en oculto, sino de forma pública. Tú testificas de tu fe. El bautismo es un testimonio público de que tú has creído en Cristo. Es un testimonio público de tu confesión, de tu comunión con Dios y de tu comunión y la comunión con el pueblo de Dios. Así que el hacerse bautizar es un mandato, es una obediencia a Dios, pero eso es un testimonio de que tú has creído en Cristo. De que ahora tú deseas vivir una vida, dejar atrás la vida pasada y comenzar una vida nueva en comunión con Cristo, en comunión con su pueblo y buscar la instrucción en su palabra. Por eso dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es simplemente asimilar conocimiento, es tomar la palabra de Dios y comenzar a guardarla, comenzar a obedecerla. Es enseñarle a la iglesia lo importante de obedecer la palabra de Dios. Así que los ministros que tienen que ver con la enseñanza, con la predicación, con la exposición de la palabra, la iglesia tiene que saber que lo que enseñamos es que obedezcan la palabra. No es simplemente adquirir conocimiento, no es conocer toda la escritura, es cuánto la iglesia está dispuesta a obedecer a Dios. Un verdadero discípulo de Dios o de Cristo es alguien que sigue a Cristo en fe, pero también en obediencia. Es alguien que se refugia en Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Que mi vida ahora no depende de mí, sino que depende de Cristo. Que ahora yo no busco complacerme a mí mismo, sino complacer a Cristo. Así que si la iglesia es una comunidad de creyentes, dicho en otras palabras, una comunidad de discípulos, que a su vez hace discípulos, o sea, genera otros discípulos. Entonces la iglesia no debe buscar otro propósito que no sea obedecer a Dios. Es rendirse a la obediencia. La razón de UBC no es ser nosotros a nuestra manera, es ser a la manera de Dios. Así, si nosotros queremos ser mañana la iglesia que impacte la comunidad e impacte al mundo, tenemos que comenzar hoy a ser la iglesia, una, que responde al llamado de Dios, en obediencia, en fe, que vamos a las naciones, que comunicamos el evangelio, que no nos quedamos aquí quietos en estas cuatro paredes, sino que salimos allá afuera a hablarles a otros de las verdades que Dios nos ha dado a nosotros, de las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, para nosotros poder responder al llamado de Dios, tenemos que hacerlo también de la siguiente manera. Para poder ser la iglesia mañana, siendo la iglesia hoy, debemos asumir nuestro lugar dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu lugar? La semana pasada hablábamos algo de esto. Y hablábamos de un servicio genuino, que cuando tú le sirves a Dios, le sirves de corazón. No por obligación, sino porque amas a Cristo y por eso le sirves. A eso es lo que le llamamos un servicio genuino, de verdad, que de labios que confiesan el nombre de Jesús con toda honestidad y con todo amor en sus corazones. pero nosotros tenemos un lugar dentro del pueblo de Dios. Y ese lugar debemos ocuparlo. Y ese lugar está dado por los dones y ministerios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque la misma palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo depositó en cada uno de nosotros, como Él quiso, dones y ministerios. Dones espirituales puso sobre nuestras vidas. Y nos ha mandado a ser buenos administradores. Ya hablábamos de eso la semana pasada. Buenos administradores de Dios. O sea, lo que Dios te ha puesto en tu vida es para que tú lo administres en la mejor manera. Y la mejor manera de administrar los dones y ministerios de Dios no es quedándotelos, sino poniéndolos en función. Es como los dones y talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y el que menos tenía fue el que simplemente no quiso usarlo. En un sentido, el que menos se le iba a demandar que usara su don fue el que no quiso usarlo y lo enterró. Los otros fueron diligentes y se les dieron gran responsabilidad y lo pusieron en función. Y esto pudiera ilustrar en cierta manera a veces cómo es la vida de la iglesia. A veces aquellos que menos responsabilidades tienen son los que menos quieren hacer. Y a veces alguna gente que simplemente le ha tocado o se le ha asignado algunas responsabilidades, y no hay grandes ni pequeñas dentro del reino de Dios. Todas son responsabilidades que traen honra a Dios, por tanto son responsabilidades grandes. Pero a veces aquellos que aparentemente tienen menos que hacer son los que menos quieren hacer. Y a veces aquellos que más ocupados están quieren seguir siendo ocupados. ¿Por qué? Porque cuando tú te ocupas en la obra del Señor, hay un gozo, hay una plenitud en vida y hay un deseo ferviente de tú poder seguir sirviendo. Así que enrolarse en los ministerios de Dios no solamente trae satisfacción al alma, sino que trae honra y gloria a Dios, pero hace que la iglesia comience a marchar como tiene que marchar. Cuando cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar, cuando cada persona está encargado del ministerio o ejerciendo los dones que se le ha dado. Romanos capítulo 12, hay una lista de los dones. Primera Corintios capítulo 12, hay otra lista de los dones. En Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16, también hay una lista. Pero hay una forma de que Efesios capítulo 4, y es la porción que yo quiero leerles, o que compartamos juntos. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, va a encontrar ahí una lista de versos que tienen que ver con nuestra responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Así que verso 4 del capítulo 1 en adelante está hablando acerca de la unidad. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros miramos estos versos, hasta el verso 13, nos dice que hay un propósito, hay un llamado, hay una vocación, hay un propósito activo para el cual tú has sido llamado. Y eso hay que hacerlo, obviamente, considerando que el Señor fue quien te llamó, hacerlo con paciencia, amarnos unos a los otros, hacerlo en la unidad, en el vínculo del Espíritu, que es un vínculo de paz. Considerar que hay un solo Señor, una sola fe. O sea, todos formamos parte del mismo cuerpo. Pero en ese cuerpo hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. A unos se les ha dado un don, a otros. pero todos en su conjunto se han dado para que todos perfeccionen a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que lo que usted hace dentro de la iglesia, el fin es que la iglesia sea edificada, que el pueblo de Dios sea edificado para la perfección de los santos. Y dice que ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea que cuando un miembro del cuerpo de Cristo renuncia a dar su servicio o renuncia al ministerio que Dios le ha dado, un área de la iglesia está siendo afectada y impide esa área que el cuerpo se desarrolle perfectamente. Pensemos en cómo Pablo lo ilustra en Romanos 12 y en Corintios 12, que lo ilustra de la misma manera. En un cuerpo tenemos diferentes miembros, pero cuando un miembro de ese cuerpo se duele o se enferma, todo el cuerpo se afecta. Si a usted le duele un dedo del pie, usted está incómodo. Todo su cuerpo está afectado. Usted está impaciente, usted está incómodo. Si lo que le duele es la cabeza, pues también. Todo su cuerpo está afectado. Está pendiente a todo lo que pasa. Y así cualquier parte de nuestro cuerpo que se daña. Pues de igual manera, se ilustra el cuerpo de Dios, el cuerpo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, esta comunión de creyentes que procedemos de distintos lugares, con distintos idiomas, con distintas culturas, pero todos con un mismo propósito. Cuando Dios te ha insertado en su cuerpo, en su pueblo, es para que allí tú ejerzas los dones y ministerios que Dios ha depositado en ti para el crecimiento de la iglesia. Para que una iglesia crezca saludable y cumpla el propósito para el cual Dios la ha llamado, cada uno de sus miembros tiene que ser un miembro activo. Un miembro que esté ejerciendo el don que Dios le ha dado. Porque en el ejercicio de ese don, el cuerpo se va edificando, el cuerpo va ganando exactamente en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios está obrando en tu vida. Y compartíamos esta mañana, decíamos que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y que su Santo Espíritu está obrando en nosotros y transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Y esa es la parte divina, la parte que le corresponde a Dios, de cómo Dios lo hace. Pero Dios ha querido que en su plan de edificarte a ti y a mí y transformarnos a la imagen de Cristo, usarnos a nosotros como instrumentos en el proceso. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del ejercicio de los dones. Cuando cada uno de los miembros de ese cuerpo ocupan su lugar. La oreja no puede ser boca. Ni los pies pueden ser mano. Ni la mano puede ser pie, ni ninguna otra parte del cuerpo. Necesitamos que cada miembro de nuestro cuerpo esté en el lugar que le toca, ejerciendo lo que le toca ejercer. Así que pensemos en ello. Si así es nuestra estructura física, pues de esa manera también se ilustra la estructura física de la iglesia, donde cada miembro comienza a ejercer lo que Dios le ha llamado a ejercer. Puede que algún miembro de la iglesia diga, bueno, pero es que yo no sé cuál es el lugar que me corresponde. Bueno, pues entonces te toca la etapa de orar y pedirle, Señor, manifiéstame, revélame cuál es el don que tú has puesto en mi vida, pero no me dejes estar pasivo en cuanto a la espera de una manifestación del don que tú me has dado. Yo voy a activarme, yo voy a estar buscando ser activo dentro de la iglesia. Yo quiero ser activo y proactivo dentro de la iglesia. Tenemos una actividad, allí estoy. Tenemos que ir a la comunidad, pues allá voy. Tenemos servicio de oración, pues allí estaré yo orando. Porque yo quiero que Dios revele a mi vida exactamente cuál es el lugar que tú me has dado. ¿Cuál es el don? Que no va a llegar en la pasividad, sino que va a llegar cuando como miembro activo tú buscas la voluntad de Dios en tu vida, Él te manifiesta exactamente dónde quiere usarte. Y ahí tú comienzas a trabajar en un área y descubres que esa es el área donde tú te sientes confortable, donde los hermanos son bendecidos, porque si el propósito es edificar a la iglesia, cuando tú ejerces el don que tú estás ejerciendo, o Dios te ha puesto en ti, o el ministerio que Dios ha puesto en ti, las vidas son edificadas. El resultado de saber que estoy haciendo aquello que Dios me ha llamado a hacer, es que la vida de otros es edificada. Cuando la vida de otros es edificada, cuando la iglesia comienza a crecer, cuando yo en forma activa, no solamente me edifica mi vida y la de los míos, sino también lo de la iglesia, entonces probablemente tú estés en el lugar correcto. Te toca entonces también, a través de las estructuras que la iglesia tenga, nosotros descubrir la labor que Dios quiere que hagamos. Es importante que pensemos en ello. Es importante que nosotros consideremos todas las oportunidades de servicio que Dios nos ha dado y nos da para que le sirvamos. Es importante que consideremos, es en la realidad, es en el ejercicio, es en las funciones de cada miembro de la iglesia donde está la virtud del poder y de la comunión y de ese vínculo de amor que Dios nos ha dado. Es allí, en la función, en el ejercicio de las funciones de cada uno de los miembros de una iglesia donde está la virtud de la comunión y del vínculo de amor. En la pasividad simplemente te quedarás pasivo. Pero cuando tú comienzas a ejercer las funciones que como iglesia, que como pueblo de Dios tiene, como hijo de Dios tiene, es entonces donde la iglesia descubre ese poder de comunión, ese vínculo de amor y ese impacto a la comunidad cumpliendo el llamado de Dios. Pero tenemos que ocupar el lugar que Dios nos ha llamado. Pero para ocupar el lugar que Dios nos ha dado, a fin de responder al llamado de Dios, para poder ser la iglesia mañana, siendo iglesia hoy, debemos entonces renovar el vínculo con nuestro Dios. Necesitamos una vida que está siendo renovada en nuestra relación con Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y todo pámpano en mí da frutos. Pero en mí, unido a mí. Así que cuando nosotros pensamos en esto y en la exhortación que Cristo hace y en su enseñanza, nosotros entonces debemos renovar nuestro vínculo, nuestra relación con Dios. Si la semana pasada habíamos terminado diciendo de que todo debe abundar para la gloria de Dios y que no debe haber en nosotros otro propósito de que Dios sea exaltado, pues todo la única manera de poder cumplir con el llamado de Dios y ocupar nuestro lugar dentro de la iglesia es renovando nuestra relación con Dios. Cuando nosotros realmente buscamos estar pegados a Cristo, cuando nosotros buscamos tener una cercanía a nuestro Señor, es necesario que la iglesia sea una para ofrecerse, sea una para ofrecer esa oración ferviente y eficaz que puede prevalecer con Dios. No debes esperar ninguna bendición a menos que la pidas. ¿Cómo tú puedes saber cuál es tu lugar? ¿Cómo tú puedes saber cómo cumplir el llamado de Dios? Bueno, pues no vas a recibir ninguna bendición en tu vida a menos que tú estés cerca de Cristo. A menos que tú vayas a Él en comunión. A menos que tú le busques. La misma palabra de Dios nos dice que todo el que llama recibe. Y todo el que clama pues se le escucha. Y el que busca encuentra. Parafraseando el texto. Así que en esa búsqueda de Dios, en ese deseo de que nos apeguemos a Cristo, es donde nosotros descubrimos nuestros dones y descubrimos cómo ejercer el llamado. Pero tenemos que renovar nuestro vínculo con Dios. Y ahí nos toca preguntarnos entonces, ¿cuántas veces tú lees la palabra de Dios? No leerla como una rutina religiosa, sino cuántas veces tú te vas a la palabra de Dios buscando el propósito de Dios para tu vida. Una respuesta a tu necesidad. Una respuesta a esa oración que tú has hecho. Porque cuántas veces nosotros vamos en oración delante de Dios. Cuántas veces nosotros vamos y nos juntamos con otros a orar y a interceder los unos por los otros. Saben que en la gran mayoría de las iglesias, y la nuestra no escapa de eso, el servicio menos frecuentado es el servicio de oración. Normalmente a las personas les gusta venir a los grupos pequeños. Y conocemos lo que llamamos escuela dominical. Y por lo general vienen al culto de adoración, el culto principal de la iglesia, donde cantamos, alabamos a Dios y somos instruidos en su palabra y disfrutamos de la comunión unos con otros. Pero el culto de oración o el servicio de oración suele ser el menos visitado. Apenas a veces pocos hermanos. En cualquier iglesia, no la nuestra. En cualquier iglesia. Es el culto de que una iglesia de 100 miembros baja al servicio de oración y tiene allí 10 miembros. Tú dices, no, es por el horario, no, es por otras muchas razones. Porque a esa hora quizás esos 90 miembros, algunos de ellos probablemente estén trabajando y está bien, pero probablemente alguno de ellos esté silente en su casa viendo la televisión. O simplemente alguno de ellos, nada, entreteniéndose en algunas cosas. Algunos tendrán que levantarse temprano al otro día y entonces tienen que irse temprano a la cama y eso quizás les impedirá. Pero no serán los 90 miembros, serán algunos de ellos. Porque aún esos se envolverán en otras actividades que quizás no edifiquen sus vidas. Pero pensemos en eso. ¿Cómo nosotros renovamos nuestro vínculo con Dios? ¿Cuántas veces al día consideramos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros vamos a Dios, vamos a Cristo y cogemos nuestros pensamientos, como la Biblia dice, y los llevamos a la obediencia a Cristo Jesús? Señor, tengo estos planes para mi vida, pero yo quiero que seas tú. Porque nada podemos hacer separados de Cristo. Separado de mí nada podéis hacer. Dice que todo pámpano que en mí permanece da frutos. O sea, si nosotros permanecemos juntados a Cristo, si nosotros permanecemos en un vínculo con Cristo, es imposible que no produzcamos fruto. Es imposible para aquel que se apega a Cristo, no reciba de Cristo esa sábila que te da vida. Tú no recibas ese nutriente espiritual que transforma tu vida y te hace activo y proactivo dentro de la iglesia. Es imposible. Es imposible para nosotros como iglesia, en nuestro contexto de UBC, si nos apegamos a Cristo, nosotros no produzcamos el fruto que Dios quiere que produzcamos. Si Cristo se convierte en el centro de nuestras vidas, nuestro anhelo, nuestro fervor, nuestra búsqueda continua, si cada uno de nuestros miembros, si cada uno de nuestros líderes, si nosotros como pastores nos apegamos a Cristo y buscamos su dirección, seremos la iglesia que extienda sus pámpanos y dé fruto abundante. Y que la comunidad pueda decir qué es lo que está pasando en esa iglesia. ¿Sabes que una iglesia, el otro día escuché algo así, y una iglesia donde quiera que esté, tiene que ser una iglesia que haga ruido? Y no me refiero al ruido que estorba, sino al ruido que llama la atención. Que la gente diga, ¿qué es lo que está pasando en esa iglesia? Y por eso los planes que tenemos para este año, por eso el llamado, nuestro mañana comienza hoy. Por eso el llamado de renovar no solamente nuestras facilidades, sino que sobre todo renovar la vida de cada creyente que se congrega aquí. Que cuando alguien venga aquí, se sienta que aquí va a ser cuidado, que va a ser edificado, que se le va a enseñar palabra de Dios, que se va a velar por su vida espiritual, que se va a orar, que se va a interceder, que se va a estar al tanto de las necesidades espirituales y aún físicas y de otro tipo en su vida. Que somos una iglesia que cuida de sus miembros. Que somos una iglesia que está pendiente de la necesidad de cada uno de nosotros. Porque si queremos ser iglesia mañana, tenemos que comenzar siendo iglesia hoy. Tenemos que renovar nuestros vínculos con Dios, nuestra cercanía a Dios, de esa fuente de vida que puede brotar vida abundante y agua renovada, no solo para nosotros, sino también para otros. Tenemos que comenzar a buscar cuál es mi lugar dentro de la iglesia. ¿Cuál es mi lugar dentro de UBC? ¿Qué yo puedo hacer para que esta iglesia florezca y para que esta iglesia se convierta en una iglesia que impacte la comunidad compartiendo el nombre de Cristo? Y a veces, créeme, a veces las maneras que tenemos para cumplir nuestro lugar son variadas. ¿Cómo nosotros hacemos? Y es interesante cuando nosotros oímos de proyectos de renovación, de construcción. Algunos se oponen, otros se mueven fervientemente. Pero ¿cómo nosotros podemos ser parte de eso? Del mover de la iglesia hoy. Y yo no sé si alguno de ustedes lo ha notado, pero esta iglesia no es la misma iglesia que era antes del 2020. Somos otra iglesia. Y desde mi perspectiva, mejor. En muchas áreas hemos crecido, quizás en otras hemos menguado, pero somos una iglesia que hoy tiene una visión clara de a dónde vamos y de dónde queremos ir. Y luchamos en ello. Hay una frase que se decía mucho en mi país, Y obviamente era una frase política. Y yo la voy a tratar de dar una vuelta a la frase. ¿Tiene idea de cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Y cuál es nuestro vínculo? ¿Y con quién tenemos que establecer un vínculo ferviente? Y muchas veces nosotros tenemos que saber claro de que cuál es nuestro lugar implica dejar que otros ocupen su lugar. Si mi lugar es estar aquí en oración intercediendo por otros, si eso es a lo que Dios me ha llamado, haga eso. Dije que los que tienen que ver con otras áreas se ocupen de otras áreas. Establezca un vínculo con esa persona. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos tener un buen maestro de escuela dominical? Y seguro que todos queremos eso. ¿Cuántas veces oramos por eso? Y tenemos un maestro, decimos, ¿cuántas veces yo oro para que Dios le capacite a esa persona? Para que Dios le unja con un poder especial, para que Dios le dé sabiduría en el Espíritu para descubriñar su palabra. ¿Cuántas veces oramos por los pastores? ¿Cuántas veces decimos, Señor, bendícelo? No simplemente no estoy de acuerdo, sino, Señor, bendícele. Y dame a mí también un corazón sensible a que si ese es el siervo que tú tienes allí, yo pueda ser obediente. No por su causa, sino por la causa de Cristo. No por su bien, sino por el bien de la iglesia. Porque si yo soy un miembro a quien tú has llamado para que sea activo dentro de tu pueblo, yo quiero ocupar mi lugar. Yo quiero renovar mi vínculo contigo y yo quiero responder al llamado que tú me has hecho. En ese vínculo de amor, en ese vínculo de comunión, en ese vínculo donde Pablo nos dice que tengamos el mismo sentir, que nadie busque su propia honra, sino la honra del otro. Que nadie busque su propio bien, sino bendecir a otro. En ese tipo de vínculo comenzamos a hacer la iglesia hoy. Y seremos iglesia mañana. Y seremos iglesia el mes próximo. Y seremos iglesia todo el año y los años venideros. Y cumpliremos así el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si nos unimos a esta campaña de que nuestro mañana comienza hoy, así alcanzaremos la gloria de Dios, manifestaremos su nombre a las naciones y Dios en cambio rehabilitará nuestras vidas y nos dará el avivamiento que como hijos de Dios necesitamos y que como iglesia necesitamos para impactar las naciones. Amén.